En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
No manipules.
Nueva campaña mundial contra la geoingeniería que busca controlar el clima.
Más de 60 organizaciones de carácter nacional e internacional anunciaron el miércoles en Cochabamba, Bolivia, el lanzamiento de una nueva campaña global contra los experimentos de geoingeniería en el mundo, denominada No Manipulen la Madre Tierra. En el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, las redes sociales exhortaron a individuos y organizaciones a que se opongan a esos experimentos.
La geoingeniería se está utilizando para la manipulación del clima y los sistemas de la Tierra a fin de frenar el calentamiento global. Sus riesgos son gravísimos y entre ellos se encuentra la amenaza de muerte para miles de personas.
El grupo ETC lleva la bandera de esta nueva campaña global contra la geoingeniería. La organización se dedica a la conservación y promoción de la diversidad cultural, ecológica y de los derechos humanos. Radio Mundo Real entrevistó a Silvia Ribeiro, integrante del grupo ETC, para conocer un poco más sobre las peligrosas iniciativas de geoingeniería para manipular el clima y sobre la nueva iniciativa global en su contra.
El diálogo de Radio Mundo Real es ahora con Silvia Ribeiro del grupo ETC, presente acá en esta Cumbre Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático en Cochabamba. Bienvenida, Silvia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, Silvia, se está lanzando entonces esta campaña No Manipulen a la Madre Tierra, una campaña contra la geoingeniería, que está siendo apoyada por decenas de organizaciones y movimientos sociales alrededor del mundo. Cuéntanos un poquito de qué va esta campaña.
Bueno, esta es una campaña que estamos iniciando. Como tú dijiste, hay organizaciones internacionales como Amigos de la Tierra, Oil Watch Sudamérica, la red de la red ambiental indígena, que también es internacional pero de Norteamérica, Jubileo Sur, la red de investigación Acción sobre la Tierra, que también está conectada, la Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres. O sea, la lista se puede ver en de todas las organizaciones. ¿Por qué nos hemos unido todas estas organizaciones en un tema que para mucha gente es como estratosférico realmente? O sea, es que nunca habían oído hablar de geoingeniería. Bueno, lo que pasa es que este tema, que hasta hace poco era totalmente, digamos, de corredor de algunos poderosos, sobre todo empresas y algunos gobiernos como Estados Unidos, Inglaterra, aunque también Rusia y China tienen algo en esto, se trata de manipular el clima en lugar de reducir las emisiones de efecto invernadero, en lugar de cambiar las causas que producen el cambio climático, manipular el clima para que baje la temperatura. Y que de esa manera se pueda seguir con los mismos modelos de producción y de consumo, que se pueda seguir, por así decir, calentando el planeta indefinidamente, porque incluso hasta les resulta un buen negocio estarlo enfriando indefinidamente. Entonces, no solamente no tienen que pagar nada de su deuda anterior y de la que están generando en este momento, sino que además están generando una nueva fuente de ganancias, ¿no? Entonces, claro, para algunas empresas es sumamente atractivo, llamativo. En esto, por ejemplo, sabemos ya de algunas experiencias que está haciendo, bueno, más que experiencias, investigación de la Shell y de otras petroleras, de la BP, de las personas, individuos más ricos del mundo como Bill Gates y Richard Branson tienen intereses ya en experimentos de geoingeniería. De hecho, Bill Gates tiene patentes sobre manejo de huracanes, por ejemplo, que también es otro aspecto. Entonces, digamos, los que están metidos en esto, aunque hay varias vertientes, son realmente de los que más han provocado el cambio climático, ¿no? Entonces eso ya nos llevaría a sospechar. De por sí, todo lo que es, digamos, el movimiento que le dicen el lobby del carbón, que con eso se le dice así en general a las empresas de energía, petroleras y de carbón, justamente, que es el lobby del carbón, es el que se ha estado en los últimos 15 años tratando de pagar a científicos y a institutos para decir que no hay cambio climático. Y desde hace unos 2 años han comenzado a cambiar este discurso, lo siguen, no es que, digamos, es depende de dónde estén, ¿verdad? Pero han comenzado a cambiar el discurso y decir, bueno, hay cambio climático, pero no importa porque nosotros ya tenemos soluciones y las soluciones son todas de tipo tecnológica. La más extrema de todas es la geoingeniería. pero tienen otras, también proponen más transgénicos, más agrocombustibles procesados con organismos sintéticos, o sea, organismos vivos construidos en laboratorio, proponen energía nuclear, proponen grandes hidráulicas, o sea, ese es el paquete de las energías. Y bueno, todo lo que sí seguir con el negocio que significa el comercio de carbono. Entonces, la geoingeniería, que es lo que estamos viendo acá, tiene, digamos así, también los defectos de las otras. Por ejemplo, se basa en, desde el punto de vista del interés comercial, en que muchas de las medidas que se proponen a lo que van es al comercio de carbono. O sea, para contar una de ellas, ¿no? Para entender un poco, digamos, y cuáles son las propuestas que se están haciendo. La fertilización oceánica, eso es echar nanopartículas de hierro en el mar. Tienen que ser nanopartículas porque si no se hunden, porque el hierro se hunde en el agua. Entonces, para que no se hunda, son tan pequeñas que se quedan en la superficie, y eso hace que fertiliza fertiliza el mar y aumenta el plancton. Y al aumentar el plancton, que es materia vegetal, absorbe carbono y ese carbono teóricamente se va al fondo. En realidad, esto hay varios son decenas de estudios científicos que muestran que no sucede. Primero sucede así, sí hay absorción, sí se va al fondo, pero luego por la propia cadena trófica, o sea, se lo comen otros animales y vuelve para arriba. O inclusive sale. De todas maneras, no retiene, o sea, no sirve como sumidero de carbono. Pero esto ya es un negocio de varias empresas que están vendiendo créditos de carbono diciendo que van a ir a echar al mar hierro para pagar nuestras deudas climáticas, las deudas de todos nosotros. Una de las empresas dice eso. Bueno, este tipo, por ejemplo, esta es la única. Esta es la única.
Bien, vos, ¿qué tal?
¿Está bien?
Todo bien.
Qué bueno.
¿Y cómo?
Esta forma que la que de geoingeniería, la fertilización oceánica, tiene el problema de que, bueno, no solamente no funciona, sino que además es la única que ha sido objeto de una moratoria internacional en Naciones Unidas. Porque la disrupción de los ecosistemas marinos podría ser tan grave que el Convenio de Diversidad Biológica dijo, no, esto no puede salir a la... No puede seguir, no puede hacerse en gran escala, y mucho menos, dijo así el Comité de Diversidad Biológica, a escala comercial, porque a escala comercial significa que cualquiera que tenga oportunidad va a hacer su negocio y, digamos, va a ser terrible, ¿no? Entonces, esto tiene una moratoria. Sin embargo, los geoingenieros siguen insistiendo. Los geoingenieros insisten en varias propuestas, pero las principales son la fertilización oceánica, es la primera, y la segunda es lo que les llaman una sombrilla solar, inyectando sulfatos en la estratosfera que tapen la luz del sol, y con eso se baje el calor que llega a la Tierra, o sea, la radiación solar, y baje la temperatura porque no llega calor. En este tipo de propuesta, que es imitar una erupción volcánica, es una de las más graves, porque, bueno, esto también hay en consorcios y todo, está relacionado Bill Gates con intereses canadienses, un científico que se llama David Keith, que es uno de los principales proponentes. ¿Y cuál es el problema si se hace esta sombrilla solar? Bueno, primero, todos los que viven cerca de una zona de volcán saben que las erupciones volcánicas son tóxicas, o sea, la ceniza volcánica es tóxica. Si se imita una erupción volcánica, los componentes de sulfato vuelve a ser tóxica, y cuando cae, porque en algún momento, además de inyectarlo en las nubes, tiene que caer, cuando cae va a acidificar los mares, a promover más acidificación en los bosques, a afectar la biodiversidad y también la gente. De hecho, para hacer un experimento nada más de sombrilla solar con sulfatos, que sea suficiente como para ver si se modifica el clima, se provocaría la muerte prematura de 500.000 personas. Los que promueven esto, que son, entre ellos hay un premio Nobel de Química, o sea, no son gente, digamos que, no son locos, digamos así, ¿no? Realmente es grave por eso. Los que promueven esto saben todo eso y no lo niegan. Lo que dicen es de que con el cambio climático igual se va a morir mucha gente, entonces hay que ir haciendo algo, digamos, ¿no? Ahora, como cada vez lo están empujando más, hay un climatólogo conocido que se llama Alan Robock, que hizo un estudio de qué pasaría si realmente se llevara a cabo esta sombrilla solar, y encontró que además de todos estos otros efectos de cuando cae esto en la Tierra, al tapar la luz y que bajar el calor, cambian el patrón de precipitación y de vientos, o sea, el de lluvia y todo. Y eso afectaría directamente la frecuencia de los monzones en Asia, por lo cual quedarían, digamos así, desequilibrados en el sistema normal, y también los vientos en África. Y entonces, las dos cosas juntas, digamos, estarían afectando la base alimentaria y de agua de 2.000 millones de personas, para bajar la temperatura, sobre todo en el norte, ¿no? Entonces, bueno...
Un tercio de la población mundial.
Exactamente, sí, es que estamos hablando de eso. Porque además en Asia, nada más que afecten, por así decirlo, nada más que afecten a la India, China, Bangladesh y Pakistán, y bueno, poco más le falta para que sea esa cantidad, ¿no? Pero además lo peor es que la afectación más brutal sería en la parte más seca, la más árida de África, que es en los lugares en donde la gente en este momento ya está sufriendo los impactos del cambio climático de forma bastante grave.
Silvia, algunos de esos ingenieros, o hay ingenieros, digamos, no los que tú mencionabas específicamente, que están presentes acá en esta cumbre de Cochabamba.
Sí, bueno,
paradójicamente.
Exactamente, lo que pasa es que aquí en la cumbre de Cochabamba han llegado varios, algunos de empresas, otros científicos. En realidad, la diferencia entre empresa y científico en este tema es leve, digamos, es muy fina, porque muchos de los científicos tienen patentes sobre los métodos para hacer geoingeniería, ¿no? Entonces, pero bueno, han llegado algunos aquí y han hecho algunos eventos en donde justamente lo que, digamos, el discurso básico, el del discurso de los científicos es: nosotros no queremos la geoingeniería, pero la necesitamos como un plan B. Porque el plan A, que es que se reduzcan las emisiones, que los políticos se pongan de acuerdo, que haya un acuerdo internacional de reducción, no va a suceder. Cualquiera que ve que eso no va a suceder, Copenhague demostró que eso no va a suceder. Entonces, por lo tanto, nosotros venimos acá con una alternativa real para enfriar el planeta ya cuando estén en peligro, por ejemplo, los indígenas en el Ártico. Es muy perverso porque usan a los indígenas para decir de que la geoingeniería se necesita para salvar la vida de los indígenas. Y justamente los que están acá promueven, por ejemplo, de las personas que han venido acá, promueven las inyecciones de sulfato, la fertilización oceánica y el blanqueo de nubes. El blanqueo de nubes es echar agua salada del mar con barcos no tripulados que estarían sacando agua del mar y a gran presión mandándola a las nubes para que las nubes se condense el núcleo y sean más blancas y refleje el sol. Esa es la teoría. Y uno dice, bueno, ¿qué puede pasar con eso, no? Es que con todos los temas uno se pregunta, sí, ¿qué puede pasar con eso? ¿Qué puede pasar con un barquito? El problema con todas las propuestas de geoingeniería es que para que tengan algún efecto sobre el clima hay que hacerlas a una escala que es una mega escala. Por ejemplo, en el tema este de los barcos que se necesita para blanquear las nubes, habría que cubrir la mitad del Océano Pacífico, que además ya previeron que serían las costas de América Latina y América Central, bueno, de todas las Américas, pero sobre todo en nuestras costas. Entonces, el impacto de tener esa cantidad de miles y miles de barcos es enorme, o sea, un barco a lo mejor no, pero... Entonces, el problema de la geoingeniería en general es que, además, no hay etapa experimental, porque todos los que están acá lo que están diciendo es, no, nosotros lo que queremos es geoingeniería. De hecho, recién tuvimos una conferencia de prensa sobre este tema, y uno de los periodistas me preguntó, me dijo, lo que pasa es que no entiendo por qué una tecnología tan nueva que todavía ni se conoce, ¿por qué ya la están rechazando? Me dijo, ¿no? Entonces digo, bueno, lo que pasa es que esta tecnología, si hay alguno, digamos así, que porque no tiene otra cosa que hacer, quiere estudiarla en un laboratorio, que lo haga, pero en su laboratorio, en su computadora, ¿no? Ahora, salir afuera a hacer cualquiera de estos experimentos, si se hace en pequeña escala, no tiene sentido, porque no sabe si va a afectar el clima. Entonces, el único experimento posible es en una escala para ver si afecta el clima, y si afecta el clima es irreversible. Entonces, digamos, no hay etapa experimental, por eso nosotros decimos que se tiene que prohibir ahora. Y tiene que ser una prohibición que venga desde Naciones Unidas. ¿Por qué razón? Porque justamente lo que están diciendo todos los países es, bueno, es que es imposible esperar a que los países se pongan de acuerdo. De hecho, hay un cuestionamiento severo, digamos así, además a la democracia. Porque una cosa es decir, bueno, realmente no está funcionando, o ver que en Copenhague un fracaso, pero el fracaso fue construido justamente por los países que tienen la mayor deuda climática. Entonces, digamos, no fue que fue un fracaso gratuito, había la mayoría de los países querían hacer otra cosa y llegar a un compromiso de reducción vinculante. Y entonces los países más contaminantes dicen, no, eso no, vamos a hacer otra cosa. Y esos son los mismos que ahora dicen, bueno, como fracasamos en Copenhague, ahora vamos a proponer la geoingeniería. O sea, no los mismos que firmaron el entendimiento de Copenhague, pero varios de ellos. Entonces, bueno, digamos, lo que nosotros creemos es que por esa razón, como se puede hacer unilateralmente, por ejemplo, Estados Unidos o Bill Gates, una persona, o Richard Branson, el dueño de Virgin Groups, que también tiene intereses en esto, o una empresa como la Shell puede hacer esto en forma unilateral, sin preguntarle a nadie, no necesita que haya una reunión de Naciones Unidas, mañana puede estar haciendo esto porque no hay ninguna reglamentación. Se puede empezar a hacer un experimento de este tipo sin preguntarle a nadie, y por eso es tan importante que se pare.
Silvia, con esto termino. ¿Cómo se trabaja de acá en más en el marco de esta campaña No Manipulen a Madre Tierra, los movimientos, organizaciones que se van a ir uniendo a ella, y además de las decenas que ya están, para tratar de trabar esto y que logra finalmente, como tú decías, en el marco de Naciones Unidas se logre prohibir este tipo de actividades?
Bueno, una primera cosa que, claro, es que se necesita muchísima información, porque, digamos, no hay ninguna campaña que sea exitosa en el mundo cuando la gente no sabe de qué se trata. Entonces, lo primero es que la gente, digamos, la gente de las comunidades y urbanas, rurales, o sea, en todos lados tenemos que saber realmente que esto está en juego y que se está poniendo. Ese es un proceso que desde la campaña vamos a ir tomando, digamos, y ir generando información, poniendo en el sitio, que esté accesible, etcétera. Y luego, bueno, habrán medidas locales, según eso ya verán las organizaciones, porque todo eso tenemos como que ver más, ¿no?
¿El sitio de Silvia?
El sitio es nomanipulenlatierra.org. Así es el sitio. En inglés es handsofmotherearth.org. Entonces, una parte es información. Otra parte son medidas muy, muy urgentes. Bueno, nosotros esperamos que acá de Cochabamba salga una mención al tema de la geoingeniería, un rechazo a la geoingeniería. Ha salido en varios grupos, en varios de las mesas de discusión. Se ha tomado este tema, se ha tomado en créditos de carbono, en tecnología, en visión compartida, se ha tomado en agricultura. O sea, en varios lugares ha salido el tema. Entonces nosotros esperamos que de Cochabamba salga alguna declaración al respecto. Y que eso además sea ya un indicador para las negociaciones dentro del cambio climático. Pero además, ya a nivel de Naciones Unidas hay que defender la moratoria de fertilización oceánica en el convenio de biodiversidad, porque los geoingenieros la quieren romper y ya van por ella. Y el convenio de diversidad biológica se reúne este año dos veces, una preparatoria en Nairobi y otra en Japón, ya es la conferencia de las partes. Entonces nosotros, eso es una. Y otra es pues el propio convenio de cambio climático. Además de eso hay otras opciones a nivel internacional que se pueden usar, digamos, dentro de Naciones Unidas. Esa sería como otra línea, la línea de trabajo así. Pero nosotros creemos que las dos cosas tienen que ir juntas, o sea, tanto la generación de información a nivel popular y todo para entender cómo estas cosas están relacionadas con lo que hacemos, porque si no, digamos, para la gente es algo estratosférico realmente. Y por otro lado, sí, tratar de empujar una resolución a Naciones Unidas porque hay que pararlo de alguna manera.
Ya. Bien, Silvia Ribeiro del Grupo TC, Radio Mundo Rural, te agradece mucho por tu tiempo.
Gracias a todos ustedes y saludos.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.